La finestra d'Antonio Niebla.
Xavier Cugat. 5 mujeres como mínimo. Los músicos también pecan. Bona nit, amic oient. Bona nit, estimada Gemma.
Molt bona nit, Antonio. Xavier Cugat i 5 dones o més?
Ai, senyor, les dones és que no es porteu sempre de cap, ja ho saps. Eh? Gràcies a les dones som el que som. Sí, Gemma, sí, sí. Com a mínim 5 dones. El Cugui, com le decían sus allegados, se llamava Francisco de Assis, Xavier Cugat Mingal de Bru y de Olofeu, como el alcalde de aquí. Nació en Gerona en 1900, y a los 5 años se exilió con sus padres republicanos a Cuba. Y en La Habana estudió violín clásico y fue un niño prodigio. Desde muy joven tocó en la orquesta del Teatro Nacional de La Habana. A los 18 años ya tuvo su propia orquesta y se fue enamorando de cada una de sus cantantes o de las cantantes de su orquesta, que a la vez fueron sus musas. Xavier Cugat, el Cerezo Rosa.
Xavier Cugat era conegut internacionalment. El que no sabia ben bé era que era de Girona. Sabia que era català, però no sabia quina població.
Sí, era nascut a Girona, sí. Le conocí en 1965 visitando una tarde en la Fontana d'Or de Girona una exposición de sus divertidas caricaturas. Llegó con Enrique Sabaté, el que era secretario de Dalí. Xavier Cugat era un curioso dibujante muy dotado. Y tengo que confesar que no me interesaron lo más mínimo sus dibujos. Era muy bajito y simpático y de charachero. Se paseaba con chofer y un Rolls Royce impresionante por Girona. Siempre muy preocupado en vender su imagen y llamaba la atención por fumar en pipa, que no entendía nunca porque no fumaba. Siempre llevaba en los brazos un perrito chihuahua. Era vital y muy listo, muy buen músico, y supo vender como nadie a los americanos la música caribeña. Cugat no solo fue testigo privilegiado de los ritmos latinos en Estados Unidos, sino que fue uno de los protagonistas esenciales de la época de esta alegre música.
I vau arribar a un acord d'exposició, encara que no tingués en realitat res a veure amb l'estil d'artistes que treballaven amb tu, no?
Ai, se dio cuenta, era muy listo, muy listo. Se dio cuenta enseguida que no me interesó su trabajo. A mí me gustaba la alegre música cubana que interpretaba, su gran conocimiento de la música clásica y su maestría con el piano y con el violín. con el violín, le daba un toque selecto a las composiciones de los músicos populares. Era un hombre culto, tenía un cuadro de Dalí, se quejaba mucho de la falta de dinero que atribuía a los muchos divorcios que padeció. Decía que le gustaban las mujeres muy guapas y eso le resultaba muy caro. Hablamos durante unos minutos y me contó que al llegar a Estados Unidos tuvo que dormir muchas noches en un banco central del Central Park de Nueva York y tocaba el violín que los paseantes le lanzaban unas monedas. Cuando era casi un niño, actuó en una orquesta y conoció a Enrico Caruso y más tarde a Rodolfo Valentino durante el rodaje de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. También conoció a Charles Chaplin y jugó con el tiempo, vendió millones de discos.
Als 15 anys donava concerts de música clàssica amb el violí.
Sí, sí, també cantava i grabó en Nueva York un disco de tangos. Con 18 años fundó una banda que se llamaba, o que llamó, Los Gigolos, donde la mayoría de los músicos eran mujeres. En el primer año se casó con Rita Muntaner, cantante nacida en Cuba, cuyos padres también eran catalanes. Rita y Xavier se casaron antes de cumplir los 19 años y decidieron probar suerte en Estados Unidos. Y pronto, muy pronto, estrenaron en Broadway una revista musical con gran éxito que se llamaba Noches de España. Rita era una mujer muy atractiva, con gran poder en el escenario y destacó en los años 20 y 30 como cantante. Grabaron un disco con la canción popular cubana El Manicero. Tuvo premio internacional en Estados Unidos, pero no admitía competencia. Cugat necesitaba ser la estrella y ella, Rita, brillaba tanto ante el público que ensombrecía a Cugat y a los 3 años de matrimonio le pidió el divorcio. Todos le consideraban a Cugat el marido de Rita Muntaner porque ella sobrepasaba la atención del público que él quería para sí. Pero, según sus palabras, ella se envaneció tanto que se marchó muy contenta y tras el divorcio de Rita cantó ni más ni menos que con el célebre cantante Bola de Nieve, magnífico pianista y un compositor cubano que cantaba los boleros como nadie.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.
I la segona dona qui era? Perquè també va conèixer la Rita Hayworth.
De la relación con Rita Hayworth se cuenta poca información, Gemma, muy poca información. Xavier Cugat fue muy amigo de un famoso bailarín sevillano y actor en Hollywood llamado Eduardo Cansino, que estaba casado con una bailarina irlandesa llamada Volga Hayworth. Estos tenían una hija con 17 años de tal belleza que Cugi, o Cugat, que así le llamaban sus íntimos, quedó prendada de la muchacha, quedó prendado. y se dispuso a convertirla en una estrella. Y comenzó por cambiarle el apellido. Cugat decía que era la mujer más sensual y bella que había conocido nunca.
Y no me digas que va a ser la célebre Rita Hayworth, la de la película Hilda.
Sí, señora, exacto, sí, señora. Sabía que Cugat tenía buen ojo para descubrir actriz y cantante. La chica, nacida en Estados Unidos y muy americana, y a pesar de lo que se decía, tenía muy poco de española, su padre, que era bailarín, nacido en Sevilla. Desde muy joven fue americano. Cugat siempre fue un emprendedor y se dispuso a convertirla en estrella. Y en la película Los Martes Orquídea, cuyo galán era el bailarín Fred Astaire y la actriz era Rita Hayworth, Cugat aparecía como el director de la orquesta. No se sabe si Cugat tuvo amores con Rita, pero fue su representante y director de escena y la convirtió en un sex symbol. Cugat se enamoraba muy a menudo de sus estrellas. Por desgracia, Rita falleció de Alzheimer.
Dius que era baixet i no precisament una bellesa masculina.
Xavier Cugat tenia un magnetismo personal, un gran magnetismo. Era simpático, muy educado y caballeroso. Y es el único español, Gemma, que figura con 4 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuando lo conocí en Gerona, ya tenía más de 80 años. Sonreía con los ojos, con la mirada, y supo enseguida que yo no representaría esos dibujos. Xavier Cugat y Mingat era hijo de un obrero aficionado a la música republicana. Y su madre era una modistilla que hacía vestido para las vecinas. Tuvieron que emigrar a Cuba. Chevy, como le llamaba el padre, creció en La Habana Vieja, frente a un taller de un constructor de violines y guitarra, que era valenciano, llegó de Valencia. En su biografía, que prologó su amigo Frank Sinatra, Yo Cugat, Cugat dice que si hubiera nacido delante de un fabricante de butifarra, quizás él hubiera sido butifarrero.
La segona dona oficial va ser la mexicana Carmen Castillo.
Carmen tenia una voz excepcional, Carmen Castillo, y era guapísima y muy sensual. Probablemente fue la mujer que lo introdujo en Hollywood. Cugat tuvo la habilidad, que era mucha, de realizar un repertorio de canciones netamente tropicales, con mucho ritmo. Y repito, contribuyó a poner de moda la música caribeña en Estados Unidos. Cugat continuaba con sus caricaturas y colaboraba en revistas y publicaciones de mayor tirada de Estados Unidos.
Algunas publicaciones decían que se va a casar con la actriz mexicana Dolores del Río.
Xavier Cugat lo desmiente. Pero no negaba que entre ellos hubiera un amor inconfesable, porque Dolores estaba casada y Cugat estaba con Carmen Castillo. Carmen había sido cantante de ópera. Y Cugat tuvo que realizar arreglos muy especiales para ajustar a su voz los ritmos tropicales. Carmen era una mujer de rasgos mediterráneos, era guapísima, hija de un industrial español, y tenía dificultades con su enorme voz ajustarse a los ritmos cubanos. Cugat la suplió en el escenario por una jovencísima mexicana de nombre Lina Romain, y Carmen Castillo, harta de sus continuos devaneos y vaivenes amorosos, al verse desplazada por una jovencísima y deslumbrante Lina, se cansó y le pidió el divorcio. Xavier Cugat nos toca Amor, Amor, con Carmen Castillo, que canta. Thank you.
de ti, nació de mí la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz.
Era el que es diu un Don Juan. No parava mai d'anar de dona en dona.
Uf, Gemma. Aún con 85 años, en Gerona, no se le escapaba una flor. Cada mujer que pasaba se lo miraba. Y eso que de los 50 iba con un peluquín rubio para taparse la calva. Coincidí con él en un par de ocasiones y era muy, muy divertido. Y contaba unas anécdotas vividas con los actores de Hollywood, como con Frank Sinatra, con Dean Martin, con Robert Mitchum, con Gary Cooper o con Lana Turner. Havia sigut tot el que se llama un hombre de mundo, que tenia solucions per a tot.
I amb la Carmen Castillo va tenir seriosos problemes judicials, no?
Oh, sí, sí, sí. Va ser... Carmen se sentia muy dolida y despechada y quería vengarse mediante su abogado. En Hollywood ha sido siempre usual que las señoras desplumaban a los maridos en los divorcios. Luego decía que había conocido a señoras especialistas en hacer fortunas con los divorcios. Carmen Castillo sabía que Cugat, gracias a ella, entró en la meca del cine. Y eso tenía un valor, y su despampanante físico también lo tenía, y aumentaba el precio. Cugat parece que no disponía de tanto como le pedía Carmen por el divorcio. Y Cugat no sabía cómo solucionarlo. Y como su orquesta actuaba de forma continua en los casinos de su amigo Al Capone, le pidió ayuda. Al Capone, que era el famoso gánster, llamó al lugarteniente Bobby Ziegler y se encargó de hacerle una visita al abogado de Carmen Castillo. Y en 24 horas el abogado visitó a Cuba con los papeles del divorcio firmado y sin nada a cambio, cosa que le pareció excesivo y no admitió, quiso hacer una cosa más generosa por su parte.
Uh-huh. Aviat va trobar substituta. Amb la Cole Porter van treballar junts a la pel·lícula Begin to Begin.
Cugat era un personaje que siempre iba muy esticalado e impecable. Era amigo personal del presidente de Estados Unidos. Tenía amigos por todas partes. Su música era alegre y de calidad, de gran calidad. Y su simpatía abría muchas puertas. Muchas, muchas mujeres que querían ser artistas sabían que a su lado podían conseguir un futuro. Y la sustituta de Carmen Castillo fue Lorraine Alain, otra hermosísima mujer con quien trabajó en varias películas. Lorraine era un artista y modelo que acaparaba muchas portadas de revistas de moda. Se pasaba la vida viajando por desfiles de moda y actuaciones por todo el mundo, o sea, por Europa, y pasaba muchos días separado. Pero un día, a la vuelta de un periplo, Lorraine encontró en su propia cama a una excitante jovencita de 18 primavera, desnuda, mientras Cugat estaba en el baño. Y el matrimonio duró 3 años.
Déu-n'hi-do. Però la joveneta que va trobar la Lorraine era la Villain, que era 32 anys més jove que Xavier Cugat.
Exacto, sí, 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 sí. Esto del amor no tiene edad.
¿Era amor, de verdad?
Bueno, es una especie de amor, ¿no?
Uh-huh.
Porque los dos hacían lo que les interesaba. Y entre el divorcio de Lorraine y la boda de Avellané, Cugat formó un pareja en el escenario con la legendaria brasileña Carmen Miranda, con la cual también circularon rumores sobre la relación sentimental entre ambos. La Avellané, cantante y de formas exuberantes, hacía actriz en un cabaret desde los 18 años. Bailarina muy sexy, era hija de otra bailarina también, y su espectacular físico, su voz cantante y su sensualidad, y además tenía mucha gracia personal, permitió que Ave trabajara en películas de todos los estilos. Cugat se casó con Ave y estuvieron juntos muchos años. Ave Lane nos canta Me lo dijo Adela.
Me lo dijo Adela. Adela, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón.
Me lo dijo Adela. La muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, cha 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 cha. Me lo dijo Adela, cha 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 cha. Me lo dijo Adela. Adela, doctor, mañana no me saco usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela.
La Carmen Miranda va interpretar més de 30 pel·lícules. Ballava a ritmes del Brasil amb una Pamela plena de fruites. Així la recordo jo també.
Era muy soberante, muy brasileira. Cugat era el promotor de la música del trópico, pero la Ave Lane me parecía más sensual que la Carmen Miranda. Y alrededor de Cuyagar se daban aplaudidas de todo tipo de amorío con las señoras más guapas del mundo. En 1964 andaba por Madrid buscando un artista para su nuevo espectáculo y le aconsejaron una chica rubia de Murcia llamada Rosario Molina. Lo que cantaba la chica era de copla española flamencada y ella misma se acompañaba con la guitarra y no hablaba nada de inglés. La muchacha se presentó con una guitarra que tocaba muy bien y sabía música perfectamente. Y además, asombrosamente, según Cugat, porque no desafinaba.
¿Qué vols dir, que no desafinaba?
Pues sí, Gemma. La mayoría de cantantes y músicos en conciertos desafinan. Te puedo asegurar que he escuchado música hace pocos días de Serrat, que fíjate quién era Serrat, de sus primeros años, sus primeros 2-3 años, y de otros músicos. También, por curiosidad, me movió a buscar cosas de la gente que empezaba y desafinaban tremendamente. Se iban de tonos continuamente, pero continuamente. Y se acompañaban ellos mismos y, claro, ellos mismos se recuperaban con el instrumento que llevaban. Pero no, desafinaban y eso está muy feo. Tan feo, para mí, como hacer falta de ortografía a la hora de escribir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una cosa que se tiene que respetar muchísimo. La música hay que hacerla bien. En fin, suele haber un gran desconocimiento, como te he dicho, musical en muchos de los cantantes, hombres y mujeres, y parece inconcebible que entre quienes se quieren dedicar a la literatura no aprendan gramática y las leyes del pentagrama, pero en música es muy corriente encontrar artistas que desconocen la música.
¿Y cómo va a quedar el tema con la Rosario Molina?
Uf, la chica que era de Murcia viajaron a Madrid y se presentó con sus padres y una hermana, y Cugat vio en ella grandes posibilidades. Era 1964, o sea que Cugat tenía 64 años. La chica tenía menos de 16. Cugat volvió a Estados Unidos con las dos hermanas, con el consentimiento de la familia, claro, porque al final eran menores de edad.
Uh-huh. Cugat tenia 51 anys més que la noia, nascuda a Múrcia, i la va batejar artísticament com Charo Baeza.
Sí, sí, la Charo Baeza, que fue conocidísima durante 10 o 12 años. Charo Baeza ha sido la española más famosa en Estados Unidos. Cugat se la llevó a Hollywood, le buscó profesores de baile, de inglés, de música. Charo era una mujer muy inteligente y la convirtió en una atracción que triunfó rotundamente en todos los casinos de Las Vegas. Tenía una sensualidad que sorprendió al mismo Cugat, quien acabó enamorándose como un colegial de ella, convirtiéndose en su quinta esposa. Tenemos que pensar que en 1966 ella tenía 18 años y él 66 años. El matrimonio duró hasta 1978.
¿Y quan es va jubilar? Perquè no parava, a part de casar-se amb una nena de 18 anys. Jo és que no em puc creure que pugui funcionar una relació amb una diferència tan, tan gran.
Ni jo tampoc, jo tampoc. Però bueno, devia tenir su gràcia i ella pues encontrava lo que quería, en cierta manera, con él, que era su fama y el hecho de trepar al mundo de los artistas. Y al final de su vida profesional ya se iba retirando de los espectáculos y de los conciertos. En su vida actuó en más de 20 películas, apareciendo siempre en lo que realmente era como director de orquesta. Grabó más de 100 discos y miles de conciertos. Era un incansable, un buscavidas, en todo el sentido de la palabra, vamos. Un homenot, un catalán muy auténtico que hablaba catalán con acento cubano.
Va tractar de construir diferents casinos per la costa, però no va trobar inversors.
Al divorciarse de Charo, se trasladó a vivir al antiguo Hotel Ritz de Barcelona y por su fama y ser reconocido en las altas esferas. Allá estuvo aparcado en la puerta del hotel su Rolls Royce hasta el final de sus días. Trató con el entonces jefe de gobierno de Adolfo Suárez y con el mismo Tarradella para que le aprobaran su proyecto. Decía que su economía ya no le permitía vivir al nivel que antes. Había ganado millones y las mujeres se los había esquilmado. Otra frase suya era: a los hombres adinerados les cuesta el divorcio parte de la vida y toda la fortuna.
Ja. Vivia sola al Ritz, perquè de fet tenia una dona que el cuidava, però no vivia amb ell, o com era això?
Sí, sí, tenia una pareja, una senyora mexicana que la cuidava y también pues tenía amores con ella, pero en fin. Y más tarde tuvo una secretaria enfermera, no obstante, quiso apadrinar una nueva estrella. Una nueva estrella, y conoció entonces a Ana María Agustí, que había sido azafata del programa televisivo 1-2-3, y le cambió el nombre por Nina, que acabó siendo cantante y representando a España en Eurovisión.
I tant que sí. Va morir el 1990 a Barcelona, als 90 anys.
Era un personaje irrepetible, Gemma. Parece que lo estoy viendo con su bigotito recortado y su sonrisa inacabable. Siempre se reía. Ha sido y es uno de los tantos inaugurados de nuestra historia. Los mejores siempre tienen que marchar fuera. Y vuelven pensando que nuestra actitud ha cambiado, pero es una tierra hermética y difícil para la cultura, para la música e incluso para la gente que destaca. En la tumba que tiene en Gerona, donde lo enterraron, dice Cugat, que vivió. Mm-hmm. Que él quería que pusieran en la tumba.
Sí. ¿Y por qué, Antonio, la necesidad de cambiar siempre de dona?
Ay, querida Gemma, las donas sois fuente de inspiración. Fuente de inspiración. La mayoría de las obras de arte de la historia, novelas, poesías, pinturas, o esculturas, o cine, han nacido de un hombre cautivado por una mujer y la convierte en su musa. El amor, como el arte, es intemporal. No entiende ni de tiempo ni de edades. Puede surgir en cualquier momento. Y Cugat buscaba, como tantos otros artistas, caso, como muchos, esta situación que te hace soñar y provocar la necesidad de imaginar y ver al ser amado. ¿Sabes, Gemma? Ayer, después de escuchar varias veces que la canción de Rita, que canta Rita Hayworth, no la canta ella.
No, la canta. ¿Quién la canta?
No la canta ella. La voz que a mí me resulta, no, la comparé un poco entre una y otra, y la canta Avelane. Rita solo mueve todo el esqueleto muy sensualmente y también los labios, pero no canta.
¿Y quina música li posarem, Antonio?
Le pondremos al Cugui una música y una flor. Una flor que le dio un gran triunfo en su violín mágico. Amapola, de Xavier Cugat.
Thank you.
Estimat oient, moltes gràcies. Gràcies, gràcies, Gemma.
Moltíssimes gràcies a tu, Antonio. Avui, darrer programa de la temporada. Que tinguis molt bon estiu i ens tornem a trobar a l'octubre.
Hasta sempre, Gemma. Ja saps que sóc aquí perenne.
Un petó, Antonio.
Un petó, guapa.
La finestra d'Antonio Niebla.